en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 34, 7 y 34 en Canarias. David Sánchez está por aquí, que hoy está de estreno y le queremos desear toda la suerte del mundo. Despierta San Francisco. Bueno, nos ha dejado ahí sus picotazos como cada mañana. Su espíritu ha estado impregnando el tiempo de Super Bowl. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Puedes ir adelantando, haciendo spoiler de algo?
Hoy todo el primer programa dedicado al documental de Fernando Torres. Oye, espectacular, ¿eh? Para quien no lo digo, yo que rajo mucho de los documentales de deportistas.
Que no lo ha visto, ¿te has dado cuenta, Antonio? Que no lo ha visto.
No. Sí que he visto trocitos y lo voy a ver esta noche porque creo que de aquí soy el que más tiempo llevo abonado a la plataforma de Amazon, que había mucha gente que no estaba abonada y se va a abonar por lo de Torres. Pero te lo prometo, que es el primer documental donde seguro no deja a nadie indiferente, que es lo bueno de los documentales, porque yo he visto muchos, no diré nombres, de otros documentales que te los tragas por tragártelos.
Alguno está rodando su segunda temporada, ¿eh? Te lo quiero recordar y avanzar.
Sí, porque estará firmada, supongo.
La segunda temporada está ya en marcha.
Pero bueno, oye, el revuelo de estos últimos 48 horas respecto al documental me ha encantado a mí.
Bueno, pues nada.
Porque me recuerda a los documentales del fútbol inglés, que sale un jugador inglés y habla y dice todo lo que le pasa por la cabeza.
En Inglaterra hay mucha cultura de eso, de contar, ¿no? De hacer biografías
de
y comentaristas, de contar un poco su vida.
Los exjugadores que son comentaristas en Inglaterra es una pasada. Aquí, es que ya antes de comentar te dicen, yo no voy a rajar, ¿eh? Porque claro, han sido compañeros. Ahí, díselo a Río Ferdinand, a Gallagher, vamos, a Lineker y a toda esta peña. Te pegan unos trajes que no vean.
Antonio Sanz, buenos días.
Buenos días a todos.
Que ha venido con un pinzamiento, con una mascarilla muy del Atlético de Madrid, se puede decir, ¿no?
Sí, claro.
Del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sí, me la regaló mi ahijado, o sea que fantástico.
Esos colores... Ahí. ¿Te ha gustado la experiencia?
Y la bandera de España también.
También, sí, claro. La bandera, que no nos falte, por favor. La bandera. ¿Tú eres de Ramón de Carranza o no eres de Ramón de Carranza?
A mí me da igual, lo que quiera el pueblo.
Lo que quiera el pueblo. Hola, José Manuel Monje, Bilbao, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto el documental del pupilo de tu gurú?
Ayer lo vi. Impresionante. Lo vi por la tarde y sí. Te voy a decir una cosa. Cero pastel, el documental, que es lo que vienen siendo habitualmente los documentales de futbolistas y de equipos. Me parece una pasada. Creo que es un documental en el que Torres lo explica genial, que da la sensación, no, por lo menos la mía, que va a traer cola, pero porque la idea que teníamos algunos de cómo era la historia, pues la explican perfectamente. Y la explican además todos los protagonistas, porque hay muchas voces. Y creo que sale tocado de esta el Cholo Simeone, sinceramente. Digo, en lo que se refiere a la parte Atlético de Madrid. Y luego veo un chaval de Fuenlabrada que, joder, que tiene la cabeza pero perfectamente amueblada. Me encantó y creo que es uno de los mejores que he visto de fútbol. Mucho mejor, Sánchez, que el, por ejemplo, el del City. El del City me pareció un truñazo.
Que estuvo... No.
Está bien.
Vamos, está muy bien. No, muy bien.
Mucho mejor el de Tottenham con Mourinho.
Guardiola se repite más que ni sé.
El del Tottenham está muy bien. Supongo que vosotros que no habléis inglés como yo todavía no lo habéis visto porque no están los subtítulos. Y os digo que está muy bien. A mí el del City me encantó y el del Tottenham creo que me va a gustar más. A Pochettino no le gustó mucho, por cierto.
Más que no gustarle, se queja de que sale muy poco, de que le han dado mucha
aparte, bola. Pero aparte de ser el de Torres, creo que es el del Atlético de Madrid, este documental. Porque al final lo que viene a ser es cómo es
¿cómo le hace la rosquita, Antonio? Hoy has entrado aquí...
No, pero vamos a ver, David, es que viene a ser...
Aquí lo importante es cómo se gestó y si Antonio ya ha recibido mensajitos de cholismo.
A la espera de que se incorpore con nosotros José Luis Sánchez, saludemos también al Látigo Serrano. Hola, Látigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú lo has visto el documental o no?
El de Torres no. Estoy viéndome por segunda vez el de Jordan, que me apasiona, porque me apasiona el personaje y creo que las figuras que se aman... Creo que es incomparable. Cualquier documental de deporte que vea después que se me va a gustar menos, sea, que es un documental donde sale, no sé, sale Bill Clinton, sale Barack Obama, evidentemente edulcoran al personaje.
Por aquí sale Antonio Sanz, tampoco
sí,
sale tu
tan claro, claro, pero por eso lo digo. Pero vamos, yo estoy esperando...
Barack Obama.
Estoy esperando
para mí es mucho más importante Antonio Sanz que toda esa banda.
Yo estoy esperando al gran documental que va a ser No me llame Vinicius, llámame Vini.
Oye, no,
maravilloso,
no.
¿Eh?
Para que
no
veas lo
que raje, que es muy temprano, no rajes. Te he preguntado por Fernando.
Para que veas lo complicado que es hacer. Para lo complicado que es hacer un buen documental, el de Anelka, que tenía todos los ingredientes para ser muy bueno, a mí me pareció otro ladrillo de documental. Porque llega el protagonista, suelta su morcilla, quiere quedar bien consigo mismo y con sus colegas, y es un auténtico ladrillazo. Por eso el de Jordan triunfa. ¿Por qué? Porque crea polémica y porque la gente, fuera del documental, bueno, todo el mundo habla del documental.
¿Por qué crees, Monje, has dicho, por qué crees que deja en mal lugar o que deja tocado a Simeone?
Pues mira, hay un momento del documental que a mí, yo estoy viéndolo en casa y estoy viéndolo con mi mujer y me dice, ¿y estos, por qué crees tú que Simeone al final no le ponía? Y entonces yo le digo, pues mira, a mí me da la sensación que era un problema de celos. Y dice, bueno, y el siguiente que entra es Relaño y dice exactamente lo mismo que le estaba diciendo yo a mi mujer. Habla de los celos. Es que esa sensación tienes, ¿no? De la importancia que tiene para la afición Torres y que Simeone no asume eso. No asume que de repente llega el niño que ha sido su compañero de jugador y que ahora es un tío que reclama más cariño que el de la afición. Y parece que con eso no puede Simeone. Joder, y a mí, es que cada vez estoy más convencido de que uno de los grandes problemas, porque en realidad no había ningún jugador tampoco que en ese momento lo hiciese mejor que Torres.
No, yo no voy a entrar. Silencio valorativo. No, yo no voy a entrar. Yo, el documental está ahí, que cada uno opine lo que considere. No es un documental para dividir, al contrario, es un documental para contar una historia desde la óptica de Fernando, como es lógico, no es obviamente desde la óptica de nadie más, sino es desde su óptica, porque es su historia, su documental, su vida, y lo que sí que hemos querido hacer, he leído que estaban manipulados la edición, o sea, he leído barbaridades de gente con una mente retorcida. Aquí no se ha manipulado absolutamente nada. Se dice lo que se dice y se cuenta lo que se cuenta. Y están las tres partes indicadas. A partir de ahí, que cada uno saque las conclusiones que quiera sacar. Pero insisto, no es un documental para dividir.
¿Por qué ha querido hacerlo?
Bueno, ha querido hacerlo porque se lo han propuesto, para empezar, Raúl.
¿Y tarda mucho en decidirlo? ¿O no, es una
sí,
cosa
sí,
que...?
Sí, sí, tarda. Esto nos lo propone A3 Media Studios, concretamente Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega, que son Ignacio Corrales el capo de A3 Media Studios. Me imagino que José Luis, que es de la casa, lo conoce.
Buenos días, José Luis Sánchez.
Buenos días.
Y es verdad que en los primeros momentos Fernando es reacio a aceptar, porque claro, iba a ser muy invasivo. O sea, sale gente que no ha hablado nunca públicamente, para empezar su esposa, para continuar su madre. Entonces, él, porque esta gente quería hacer un documental ambicioso, no quería hacer un poco lo que decía David, ¿no? El documental pastelero de no, aquí se van a contar las luces y las sombras, las cosas que se han hecho bien y las cosas que no han quedado tan bien. Cuando te quema la camiseta de Liverpool o cuando no metes goles en Chelsea, todo eso se ve y todo eso se cuenta y todo eso se razona y se reflexiona. Entonces a él al principio le costó un poco aceptar que el tiro iba a ir por ahí, porque yo estaba de acuerdo en que el tiro fuese por ahí. Y una vez he arrancado, pues...
¿A ti te consulta?
¿Quién, Fernando?
Fernando.
No, al final la decisión final es suya. Yo soy el que se lo propone. Cuando me lo propone Ignacio Corrales, yo soy el que le propone la idea, porque a mí me gusta la idea que me plantean, que es no hacer un pastel, como dice David, sino hacer algo para que la gente entienda muchos claroscuros que podían quedar, su salida del Liverpool, su salida primera del Atlético de Madrid, su participación con la selección española, un poco todo. Y hemos querido que estén muchos de los protagonistas que lo vivieron con él. Pues, ¿por qué Mourinho no cuenta con él en el Chelsea? Mourinho te lo explica. ¿Por qué Del Bosque decide ponerle en el segundo partido del Mundial de Sudáfrica? Del Bosque te lo cuenta. ¿Por qué se sale del Atlético de Madrid? Te lo explican Futre y Miguel Ángel Gil. O sea, y luego la situación final que explicaba José Manuel, donde está el entrenador, donde está el dueño y donde está Fernando. Y luego también salgo yo, porque también he participado de toda su vida. Llevo 20 años con él y me sé su vida casi como la mía. Entonces yo doy mi punto de vista y además no miente la película, porque pone amigo. Lo primero que pone es amigo y asesor personal. O sea, que ya estoy diciendo que no soy objetivo. O sea, con la palabra amigo ya se está diciendo que no se es objetivo.
¿Te has sorprendido algún testimonio de los que se escuchan, para bien o para mal?
Sí, bueno, me ha sorprendido muchísimo el de Gerard. Me ha parecido que está generosísimo. Gerard, para mí es una... Su participación en la película a mí es el que más me ha emocionado. Que Gerard hable en los tonos en los que habla de Fernando, a mí me emociona mucho.
Y hago una pieza maravillosa de Michael Robinson en Paz Descanse, ¿no? Informe Robinson, ¿no? Donde junta estaba, varios de los españoles,
Pepe Reina, ¿no? Spanish, ahí estaba, quitando Xavi, que no pudo venir, estuvo Pepe, estuvo Álvaro Arbeloa, estuvo claro.
Que junta ya a Kenny Douglas, Saunes, ¿no? Así a varios míticos, ¿no?
Sí, pero en este caso Gerard no había aparecido y Gerard dice maravillas de Fernando. Maravillas.
Es que, Antonio, es que para mí lo de Gerard es brutal porque el tío demuestra de la pasta que está hecho y el par que tiene encima. Es verdad que es una leyenda en el Liverpool, pero es que yo te puedo garantizar que con las palabras de Gerard, si este documental se ve en Liverpool...
Sí, se ve en Inglaterra, pues, sí. Se ve de pues momento Torres, en Inglaterra y en España. Bueno, en
pues
Inglaterra,
Torres,
en,
pero,
en,
yo,
en,
tener,
en el pero, Reino Unido.
Pero cuando el Cholo que participa en el documental...
¿Estuvo valiente el Cholo?
Para mí están, está cada uno da su verdad.
Pero no, sin entrar en el Cholo, que yo creo que el Cholo no sé si se cabrea o no, no tengo ni idea, pero el que se indigna parece ser es el cholismo, más que el Cholo. El cholismo, ¿por qué se puede sentir atacado después del documental de ayer? No entiendo, pues no por sé. Qué. Lo que le pasó en el fin de la relación Torres-Cholo más o menos es una novedad, ¿no? Uno no jugaba, bueno, el Cholo único... le mete un palo descomunal en rueda de prensa y a partir de
lo
ahí
único,
todo cambia.
Lo único, David, que se descubre es una reunión que no... Tampoco quiero hacer mucho spoiler para quien no lo haya visto y merece la pena verlo. Hay una reunión que no se conocía y que precisamente no la destapamos nosotros. La destapan otros de los que les preguntan por la relación y hay una de las personas que destapa esa reunión. Nosotros ni lo habíamos contado. Y a partir de ahí, pues lógicamente ya se tiene que explicar, ¿no?
Bueno, esto es lo que hay, ¿eh? El que quiera saber algo más de la vida de Fernando Torres, Amazon Prime, y ese documental que merece muy mucho la pena. No es un serial, sino que es una película prácticamente,
sí,
¿no?
105 minutos. Sí,
o sea, que hay que
muy
tener un sábado, ¿eh? Hay que tener un sábado
no,
sin niños,
bien,
¿eh?
Merece mucho la pena.
¿Te gusta más?
Mejor que el de Ramos, supongo, ¿no? Mejor que el de Ramos.
Ya te han puesto en un compromiso, José Luis. No contestes.
Hecho... El de Ramos en el Prado ahí, viendo los cuadros.
Es que son distintos. Es que no tiene nada que ver.
A mí me parece que es un documental que transmite verdad. Muchas veces los futbolistas se esconden en automatismos, ponen el piloto automático para contestar, para hablar de su vida. Y yo creo que es un documental de verdad. Yo no soy dudoso de ser de Atlético de Madrid, pero creo que refleja muy mucho lo que es el sentimiento de Fernando Torres por la entidad. Cómo llega a querer a la entidad, cómo hace cosas por la entidad, cómo es criticado por parte de la entidad en un momento determinado. Y a mí me sorprendió eso, de la verdad que tiene el documental, porque hay partes interesadas que no se cortan a la hora de criticar en un momento determinado al protagonista, que no está muy manido eso durante un documental o que relate una biografía o una carrera de un deportista, que lo critiquen. Y sinceramente yo creo que es de los mejores documentales que he visto últimamente de deportes por la sinceridad que tiene.
Bueno, pues apuntado queda, ¿eh? En la lista, en cuanto acabes tu serie, tu Peaky Blinders ese, que tanto te gusta, Monje... Pues a ver el documental de Fernando Torres.
Estoy esperando la siguiente temporada, ya he visto todo.
Que además estamos hablando de un futbolista de primerísima magnitud, ¿no? Un símbolo del Atlético de Madrid, está claro, campeón de Europa con el Chelsea y que además ha sido pieza absolutamente clave pues en las Eurocopas y en el Mundial que ha ganado España. 8:48 ya, 7:48 en Canarias, tiempo de tribu. Hay que hablar un poco de que el líder Látigo se ha puesto en marcha, lo hizo en la jornada de ayer. Nos quedamos ahí un poco, ¿no?, mohínos, ¿no?, con la segunda mitad en Donostia ante la Real, con virtudes
líder,
del pasado...
El campeón.
El campeón, que es más que el líder. Perdón. Gracias por el matiz que ya le quitábamos al Real Madrid. Venga, Látigo, va, quítame aquí, sácame de aquí, Látigo.
Puede que acabe siendo líder el Madrid, pero a ver, pero vimos el mismo equipo del año pasado. Es decir, vimos un equipo que está bien ordenado, que es un equipo que para ser primer partido me pareció que el tono físico fue bastante bueno, sobre todo en el primer tiempo, pero que tiene las dos carencias que se le vieron el año pasado. Se habla mucho de la falta de gol porque te quedas con el 0-0. Al Madrid ayer no le faltó gol, Gol te falta cuando tienes 10 ocasiones al estilo Higuaín y fallas las 10. Eso es que te falte gol. Al Madrid lo que le faltó ayer es talento, que es distinto. Le faltó, lo explicaba Zidane, que cuando llegábamos a zona de tres cuartos, cerquita del área, con cierta facilidad, con un Odegaard que conectaba bien con Benzema, con Modric, que pasaba bien la pelota, los laterales que subían, nos faltó un tipo que supiera centrar, un tipo que supiera regatear, un tipo que supiera filtrar un pase interior. O sea, un tipo de los que te ganan los partidos. Eso el Madrid lo intentó comprar hace 2 años con Hazard. A día de hoy le ha salido espantoso. O sea, es un fichaje al nivel del de Kaká en su momento. O sea, un fiasco enorme. Y luego, claro, además de no tener a Hazard, que se supone que debería ser ese jugador, porque los que le hemos visto en el Chelsea le hemos visto ser un jugador diferencial, además de eso, pues el gol se reduce a la presencia de Benzema. Los otros 9, Zidane, no los quiere ni en pintura, y en el caso improbable de que el Madrid, lo comentábamos ayer, pudiera dar salida a los 3, o sea, el Madrid daba salida a los 3, si ellos quisieran, encantados, el Madrid debería con urgencia firmar un 9, aunque fuera un 9 de conocedor del oficio de la edad de Cavani, me da lo mismo, aunque fuera el que queráis, pero lo que no puedes ir es a pelear o a competir con un único 9 como Benzema y sin fiarte de los demás. Creo que esos males del Madrid son conocidos desde que se marchó Cristiano y solamente se pueden arreglar cuando a partir de la próxima temporada dentro de 2 firmen a Mbappé. Mientras tanto, pues es nada, seguir con la transición, pasar por la Castellana, mirar a la derecha y decir, uy, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar fenómeno. ¿Qué es lo que hacemos todos los madridistas? Ilusionarnos cuando vamos por la Castellana y miramos a la derecha. Cuando vemos a un tío con el 20 que pone Vini JR, venga, pues no.
Vamos al lío. Que de verdad, yo flipo en colores aquí con el personal. Lo de ayer del Madrid es un fracaso en toda regla. En la primera
fracaso en
ni
toda
gol,
regla.
Ni leches. No, yo te voy a dar.
Vamos a respetar a Monje, por favor.
Yo te voy a dar un dato. Y además lo intentaba explicar ayer en Estudio Estadio y parece que no se me entendía. Allen, Lenormand, Aric, Gorosabel, Merino, Guevara, contra Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Modric y Kroos. Crocs son las zapatillas de verano.
Bueno,
pa'l aquí caso, como te mueves un pelín del resto, te saca la guadaña.
¿Qué película me
contaste? Había que devolverle la del líder.
Vale, pero si es el Sanse. Ayer juega el Madrid con el Sanse. Tiene un meritazo lo de la Real
Madrid
de ayer.
Saca a un tal Marvin y a un tal Arribas también.
Pero ¿y qué me estás contando? Pues si juega, bueno, y no he dicho Rodrigo y Super Vinicius.
Eso.
Y Vinicius. Pero el vamos a ver,
no
que
sean
no sea
faltones, no sean faltones.
Gol.
Vamos a ser respetuosos con los jugadores, sean jóvenes, no, expertos, sí, mejores o peores.
Yo estoy siendo súper respetuoso con los de la Real,
un
porque
tal
tiene un mérito tremendo.
JR parece que, no sé, como si lo hubiésemos encontrado
yo, ahí. Yo te digo una cosa, yo tampoco soy dudoso. A mí el Madrid no me desagradó, ¿eh?
O sea, primer tiempo.
Yo vi el partido del Madrid y dije, ostras, no fue un partido nefasto el Real Madrid de la primera vuelta del año pasado. Un equipo ordenado, que fue a por el partido, que fue valiente Zidane, pero que tiene el problema del gol, por muchas motos que sigan vendiendo de los goles de Vinicius, de Rodrigo, el otro el de la moto, tiene 4 delanteros, solo le gusta uno, y con Benzema, que es un jugador, estratosférico,
¿no?
Le pasa como al Barça, que al Barça le pasa hace más años, ¿eh? El Madrid en Liga le da, en Europa se la pega. Exacto. Como el Barça, y si no al tiempo.
Octavos
no te da
final.
Para Europa.
Octavos de final.
Porque en Europa tienes un buen equipo, pero para pelear, para eso, cuarto,
octavos.
Que te echa a la calle el Bayern de Múnich,
cualquiera,
el Chelsea,
sí.
No sé, cualquiera.
La
es que
Juve, el PSG.
Todos los equipos estos de Chelsea
que
lleva 1000 años que no se come un colín, todos están fichando, y el Barça y el Madrid no fichan.
Sí, pero yo creo que más allá de la ausencia de gol, a mí lo que creo que se tendría que replantear Zidane es no utilizar todos los efectivos. No acabar agotar todas las vías ofensivas que tienes. Porque ayer, por ejemplo...
No, dijo que no quería cambiar el dibujo.
En la segunda parte, voy a eso, por ejemplo, Zidane ayer no quiere jugar en la segunda parte sin Benzema, por lo que él dice en rueda de prensa, pero para mí el cambio era muy sencillo en un momento determinado. Quitas a Odegaard, que no está en el tono físico, que ya había decaído, retrasas a Karim, metes a Jovic arriba. O a Mayoral arriba.
No le gusta.
Ese simple movimiento, yo creo que te da algo más. Te da algo más porque Jovic es un jugador que fija, es un rematador. Y si tú tienes a Vinicius y a Rodrigo, que estaban teniendo desborde, sobre todo Vinicius, pero luego levantaba la cabeza y no había a quién pasársela. Claro. Ese es el problema. Entonces yo, ¿qué hay problema de gol? Sí, hombre, el Madrid no tiene a Bale ya, no tiene a Cristiano, tiene dos jugadores que te marcaban muchísimos goles, pero sí tiene recursos en la plantilla para paliar en cierta manera esa carencia. ¿Que no pones a Jovic y Benzema juntos? Bueno, pues ponlos en un 4-4-2. Cambia el sistema. No, yo creo que sí tiene recursos Zidane para generar más ocasiones, para tener otro tipo de fútbol. Pues Carvajal llega, Mendy llega, los laterales llegan. A mí los primeros 35 minutos del Real Madrid me gustaron mucho, pero luego es verdad que como Karim es ese Karim que baja, sube, toca, ayuda, recibe y también tiene que rematar, pues muchas veces no fija centrales, no está dentro del área, los extremos no tienen posibilidad de centrar. Si tú tienes un nuevo fijo, que lo tienes, tienes dos y tienes hasta tres, pero bueno, vamos a contar con Mayoral y con Jovic, que son los que estaban ayer. Ponlos en un momento determinado, cambia el sistema y te adaptas a ese 9 que te puede dar un rebote, un rechace, una de primeras que caza Jovic. Yo creo que no es tanto esa falta de gol, que sin Cristiano, obviamente, tiene esa falta de gol, pero no es agotar todos los recursos que tienes.
Esa es la clave, para mí esa es la clave. Y la incidencia está en que, como dice Miguel, por lo bajini o ha soltado, que a Zidane no le gusta ni Mariano, ni Mayoral, ni Jovic. Y ahí es donde está la madre del cordero, es decir, porque Benzema no puede hacerlo todo. O sea, si Benzema queremos que abra el juego, que sea el abrelatas, que sea el que dé espacio para que entren los mediocampistas y para que el equipo se abra, necesita un rematador. Y Karim es todo menos un rematador. Y por ahí está el problema que va a tener Zidane, o que yo pienso que va a sufrir el Real Madrid esta temporada. Pero el tema es que no es que estos que están no les gusta, es que no va a venir nadie. O aparentemente no va a venir nadie. Y por ahí es por donde... O bien Zidane tiene la fortuna de que gana los partidos por fuera, como intentó hacerlo ayer con Rodrigo y Vinicius, o si no, le va a costar.
8:55 en Canarias, seguimos hablando del Real Madrid, enseguida hablaremos de todo lo que está sucediendo en Can Barça y de otras cuestiones de esta liga, que ya transita por la segunda jornada con un muy buen Betis, por cierto, próximo rival del Real Madrid el sábado en el Villamarín, aquí en La Tribu, en A Diario, en Radio Marca.
En Radio Marca... A diario.
A ver si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Madrid, muévete en bici.
O en patinete.
En transporte público.
O en vehículo eléctrico.
O mejor aún, paseando.
Te muevas como te muevas, no dejes huella. Muévete en cero. Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre. Ayuntamiento de Madrid.
Yo, Zeus, hijo de Cronos, rey del Olimpo.
Que sí, que te has comprado un Opel sin entrada, con un año de seguro gratis y cuatro de mantenimiento y garantía, pero que te llamas Genaro y eres de Soria.
No hay que ser el dios del trueno para disfrutar las ventajas de la venta relámpago Opel. Descúbrelas en tu concesionario. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. Consulta condiciones en opel.es.
Te esperamos en Talleres Prizan, en Alcorcón, calle Argentina 2, y en Móstoles, calle Alfonso 12, esquina Paseo de Arroyomolinos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Vaya espectáculo, todavía me duelen los ojos del espectáculo que hizo el Real Madrid jugando al fútbol ayer. De verdad, aburre a las ovejas, no, a lo siguiente. Y luego dicen que si el Madrid juega al fútbol, de maravilla, no señor. Para mí es un equipo vulgar, anoche me lo demostró. Buenos días.
628-26-90-92.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias, con el látigo, con Monje, con Antonio Sanz, con José Luis Sánchez y con David Sánchez, hablando un poco de lo que fue ayer la segunda jornada inconclusa de esta Liga Española, que viene marcada también por la actividad que hemos tenido en verano, todavía sin debutar el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla, que tiene este jueves partidazo frente al Bayern de Múnich, pero ayer sí ya debutó el Real Madrid, y esos dos cambios, hacía antes alusión el látigo serrano a los nombres de Marvin y de Arribas, dos jóvenes talentos, ¿no?, que tuvieron una muy buena actuación a las órdenes de Raúl, lo diré, en la fase final de la Youth League, título que por primera vez se ha llevado este verano el Real Madrid, pero que a juicio de algunos tiene ahí como una carga de mensaje, ¿no? Típica situación, típico debut editorializante que se dice en estos casos, José.
Sí, la verdad es que sorprendió, sobre todo porque tienes a Jovic y a Mayoral en el banquillo, incluso en un momento determinado puedes utilizar a Marcelo de extremo, porque es un jugador con un talento innato, que tiene regate, que tiene centro, que tiene gol, que tiene salida por derecha para rematar, y que apostara por los canteranos, la verdad, a mí personalmente me sorprendió por esa más Zidane no se caracteriza por dar salida a muchos canteranos, y ayer en un momento crítico del partido apuesta por ellos, que es una grandísima noticia para la fábrica, para la cantera del Real Madrid, porque son dos chicos que han rendido a un nivel muy alto con Raúl, sobre todo en esta fase final de la Europa League, de la Youth League. Pero yo creo que ayer tienes que contar con Jovic para darle confianza, para demostrarle que sí puede tener minutos, y la aparición de los dos chavales, la verdad es que yo creo que tiene que ser un bajón para el delantero.
José Luis, pero que es listo, que Zidane es listo, eso. Que Zidane ve lo que tiene enfrente y dice, voy a minimizar el daño. Ahora yo salgo aquí a dos chavales y jugamos todos con chavales, que es lo que hizo la Real Sociedad.
Y yo creo que también a Jovic le manda un mensaje, es decir, desde el club ya se está filtrando, vete y búscate un equipito que traiga una
sesión. ¿Él dio el ok con Jovic o no? Pregunto.
No, lo pidió él.
Pues entonces...
Sí, es que en aquel momento en el mercado y las posibilidades que tenía el Madrid, tampoco, o sea, el Madrid...
El Barça lo quería también, ¿eh? O
sea, sí, no, es un jugador que le había reventado en el Eintracht, igual que no se había comido un colín en el Benfica, es decir, jugador que es propiedad del Benfica y al Benfica no le valía para Portugal.
Sospechoso.
Claro, sospechoso, por lo menos raro, ¿no? Es muy raro que un jugador, pero es verdad que tú le veías junto con Rebic el año que lo firma el Madrid... y eran dos máquinas en la Europa League, en la Bundesliga, dos máquinas de meter goles. Lo que pasa es que ha llegado aquí y es que no solamente no ha metido un gol, es que no ha parado de meterse en líos uno detrás de otro. Entonces, que el club se lo quiera sacar de encima y que Zidane, que sabemos cómo es, que Zidane le pone la cruz a alguien y le pone la cruz. Y como a Jovic le haya puesto la cruz, me parece bien como manera de presión decir, mira, es que va a jugar Marvin el Magnífico, Arribas, un chaval que va antes que tú. Antes que tú, cuando vamos empatados a cero, porque con 4-0 digo, pues
pero
mira.
Pero sé cariñoso con los niños, hombre, que no, hombre, es no, que a mí no se me ha metido con nadie.
No, a mí, yo soy cariñoso cuando debuta Morales y mete un gol de chilena. Pero cuando un tío debuta y tiene una ocasión delante del portero, bueno, una y no ocasión. Sabe ni regatear ni tirar, y es mayor que Vinicius y Rodrigo, pues la verdad que no me ofrece mucha confianza. O sea, a mí me gustan los chicos de 17 años que salen
no
a rompen.
Gusta, tí, que no te gusta,
no, no
ya
me
está.
Gusta, no. Bueno, le he visto muy poco, ¿eh? Pero no, lo que hizo ayer me pareció de jugador torpón, de jugador de los que se enreda con la pelota y se hace un nudo con los pies. Es verdad que lo he visto un día, ¿eh? Luego igual el chaval...
Está generoso en el elogio, sí, Serrano.
No, hombre, pero es que a mí lo que me gustaría es que el Madrid pues hubiera ido al mercado a por Timo Werner, que cuesta 50 millones. ¿Qué ocurre? Yo entiendo la estrategia. Hay dos vías de ahorro, una para el estadio, que cuesta un dineral y son 525 kilos que hay que pagar.
Pero
y
el
dos,
estadio no tiene nada que ver en la inversión, látigo.
En la inversión deportiva, hombre, es dinero.
No,
al final
no. El estadio se paga solo.
¿Cómo que se paga solo?
De hecho, el estadio lo empieza a pagar el Real Madrid dentro de dos temporadas, porque era un crédito a 3 años antes de empezar a pagarlo. O sea, no tiene nada que ver la inversión deportiva con la inversión en el estadio.
Yo creo que la inversión es inversión, José, al final es dinero. Y luego, la madre del cordero es que el Madrid lo que necesita es equilibrar, por si acaso siguen bajando los ingresos, que van a seguir bajando mientras no haya público, y a la vez que equilibra ahorrar para un fichaje que va a costar 200 millones, es el año que viene, que es Mbappé. Y si es el siguiente año, que quedará libre, costará 100, porque obviamente el padre va a exigir una enorme prima de fichaje que el Madrid va a pagar gustosamente. Entonces, en la construcción del Madrid de futuro, como es estratégico, imprescindible e innegociable la presencia de Mbappé, eso supone en estos 2 años de carencia económica un hecho de apretarte el cinturón, que no te puedes comprar a Timo Werner, porque no me digáis que Timo Werner en 50 millones con la edad que tiene, un jugador que no ocupa plaza de extracomunitario y que viene testado por la Bundesliga y por la selección alemana, no me digáis que no es un jugador comprable. No compraríais un jugador como
sí,
Timo Werner.
Sí,
no, me parece un jugador igualito que Marvin, igualito que Vinicius. No, pues un jugador para estar en el Real Madrid. Y el problema que tiene el Real Madrid es que ha ido perdiendo talento, y donde le han pintado la cara es en Europa hace 2 años, en Europa el año pasado, y si Dios no lo remedia, pasará este año también, porque lo explicaba David, te da para competir con la liga que tenemos, que es una liga donde vuelve Silva con 40 años y es el gran fichaje de la liga, y con Pjanic que tiene 30. Porque tenemos la liga que tenemos, porque los buenos ya no vienen a la Liga Española, los buenos se van a otras ligas. Entonces, al final, pues al Madrid le da para competir aquí, pero no le da, para mí, ¿eh? No,
el
le da
látigo,
con lo que
bajón,
tiene.
El látigo, si lo sé, te llamo el viernes, ¿eh? Ya
¿pero puede firmar alguien el Real Madrid o no? Pregunto. ¿Algún 9 de estos veteranos, medio gratis?
No, la intención,
Cavani,
del,
vamos.
Madrid, la intención del Madrid es no fichar, porque está en un periodo de ahorro donde ha pedido una reducción de salario a sus jugadores y no quiere fichar y no verse en esa tesitura. Y de hecho, si es que el Madrid tiene plantilla.
¿Plantilla para qué? ¿Para ganar la Champions?
El Madrid tiene plantilla para ofrecer más recursos de los que ofrece. El Madrid sí tiene plantilla para...
O sea, por ejemplo, lo del año pasado. A mí me parece que es... No te voy a decir que es el
pero
techo
por ejemplo,
porque...
el año pasado en la eliminatoria frente al Manchester City, a mí que Bale no esté ni siquiera en la convocatoria me parece un error tremendo. Me parece un error tremendo porque es un jugador que te podía dar muchísimo.
Te veo bastante crítico con Zidane.
Sí, ha cambiado un poquito. Ahí... Este José Luis es otro, ¿eh?
Noto ahí un perfume...
Hasta ayer era intocable.
Se nos bajan del carrito, ¿eh?
Sí,
nos quedamos tú y yo solos, ¿eh?
Estoy exponiendo una situación.
Es que,
y lo del Manchester
vamos a
City también
de
aquí lo dije
ayer.
En su día. Yo creo que es el que Madrid, el día del Manchester City, no agota todos los recursos que tiene. Los primeros cambios los hacían en el minuto 80. El minuto 80 cuando el equipo necesitaba aire y oxígeno muchos minutos antes. Y ayer a mí me parece igual. A mí me gusta mucho la idea inicial de Zidane, poniendo a Benzema con Odegaard detrás para que le filtre balones, para que sea ese jugador que hace daño entre líneas. Pero luego la segunda parte, que no hay que olvidar que es el primer partido que juega el Real Madrid, que no ha habido ni pretemporada, ni amistosos, ni nada. Tuvo una prueba el otro día.
Igual que todos.
Con medio chaval. No,
igual
es verdad,
que
no es verdad.
Todos.
El Athletic Club de Bilbao jugó 3 o 4 amistosos. El Madrid
pero
es el primer partido
a ver,
que
José
juega.
Luis, de verdad.
Entonces
oye,
vamos
de verdad,
a poner también
una tertulia
todo en contexto.
Para hablar
de fútbol. Y
por cierto, no hemos hablado...
¿De qué estamos hablando? Hemos hablado de cine y ahora de fútbol.
No, viene bien esto que dice Monge. No has hablado todavía del penalti que le hacen a Mendy y que el Bar se lo comió.
Bien, bien, correcto.
Me levanto y me voy. O sea, vamos a hablar...
Penaltito, sí.
Puedo hablar una catedral.
A ver, quiere hablar Monge, que no ha hablado nada.
Nos dejáis hablar.
No, pero solo una cosa, Monge. Hemos estado... dos jornadas con una tranquilidad arbitral...
Porque no estaban...
A la que han llegado, ya está. Bueno, Mendy.
En Valencia no creo que esté muy contento.
Pregunta. Sí. Una pregunta, José Luis. ¿La temporada pasada el Madrid tenía delantero centro?
No. Los mismos
Vale, ¿y entonces de qué estamos hablando hoy? O sea, ¿por qué no vamos a empezar a decir que ayer Rodrigo y Vinicius son una broma, que no se van ni de mi prima?
No dan el nivel.
No son una broma. Vamos, me parece una falta de respeto con la que hablé. Okay,
hay que tuitearlo, chico, estas frases, ¿eh? Son de impacto.
Tú cuando hablas, por ejemplo, ahí para tu nutrida audiencia en Bilbao, dices que Morcillo es una broma.
No, porque es un buen canterano, muy
buen
jugador.
No digo que es una broma, porque Morcillo ahora se sale de la tabla. Nuestro John Morcillo, por cierto, habla con más respeto de él.
Sí, un tal, no, debería decir, como el látigo Serrano, juega un tal John Morcillo o J. Morcillo, J. Morcillo.
Pero sí te digo una cosa,
que eso no te gusta tanto.
Que, por ejemplo, ahora yo digo que Williams no le mete un gol en el arcoiris.
¿Has visto?
Cierto.
Vale, porque es la realidad, no le mete un gol en el arcoiris. Y las cosas son así. ¿Y qué me gustaría? Que metiese un gol al puente colgante, que es parecido al arcoiris.
Y a mí me gustaría que Vinicius fuera balón de oro, pero me parece que no da
nivel para hacerlo. Lo que hay que analizar es por qué es incapaz el Madrid ayer de ganar a un equipo...
Porque le falta talento arriba.
Que tiene 8 bajas, que es la Real Sociedad, que juega con 8 chavales, que tiene una media de 23 años, y si al Madrid no le da sin delantero para ganar a la Real Sociedad, que ayer pone Imanol Alguacil, que tiene un meritazo tremendo, pues chico, ese es el problema que tiene el Madrid ahora mismo. No es que no esté Jovic, no esté Jovac o el que queráis.
Sí, sí, pero que yo lo que creo es eso, o sea, que hay jugadores en el Madrid, a mí me parece que Vinicius y Rodrigo, los de hoy o los del año pasado, no sé cómo será Vinicius dentro de 3 años, no lo puede saber nadie, si estará jugando.
Pero si no juega hoy, dentro de 3 años...
Ya, pero es que el Madrid no está para regalar oportunidades, Raúl, el Madrid está para tener una delantera como tiene el Liverpool, que yo le vi ayer y la puso Firmino y metió el gol Mané. Eso es lo que tiene que tener. Yo lo que le pido a mi equipo, es que yo en mi equipo he visto, pues eso, jugar a Di María, Ozil, Cristiano Ronaldo, o sea, he visto la plantilla del 2009 y veo la de este año, o he visto la plantilla del doblete... Donde Morata era suplente, Isco era suplente, James Rodríguez era suplente, Danilo era suplente, Pepe era suplente,
pero Miguel,
Kovacic
era
suplente.
Pero la apuesta del club era la de los jóvenes.
Pero me parece
todos
que...
¿Todos habéis aplaudido eso?
No, ahora... yo no. Desde el minuto uno yo dije que no me engañaban con lo de la transición y que la salida de Cristiano Ronaldo y la regeneración de este equipo había que hacerla por lo grande. Es decir, tú no puedes gastarte 50 millones en Militao y no ir a por De Ligt, que es el central que te ha pintado la cara en el Bernabéu. Que vale el doble, claro que vale el doble, porque es el doble de bueno. O sea, yo lo que creo es que el Madrid ha dilapidado millones en jugadores que para mí no dan el nivel. Desde luego no lo han dado. No lo han dado porque fueron, menos Mendy, todos suplentísimos el año pasado. Y veremos, porque me parece que hay jugadores con los que están teniendo suerte de que el fútbol sea puerta cerrada. Porque a futbolistas, o sea, es que el Bernabéu, hay un momento que dice, no, macho, a mí no me den más mortadela. Y a mí me parece que a día de hoy, Rodrigo y Vinicius, para el nivel del Madrid, son mortadelas.
A mí me parece que el Madrid lo ha hecho mejor que el Barcelona, el tema del firmar jóvenes así, con talento para un futuro no muy lejano, pero tengo la sensación de que se han pasado de dosis. Es decir, que te pedía un poquito el cuerpo y ha ido un poquito más allá, y ha habido un momento en el Madrid que ha dado la sensación de que si no tenías 19 años, no estabas para este proyecto del Real Madrid. Y yo creo que no pasa nada por firmar a tíos de 26, 27, 28 años,
que sean buenos.
Si el cuerpo te lo pide, ¿eh? Es decir, yo entiendo lo que ha querido hacer el Real Madrid, pero creo que se ha pasado de dosis y que ahora ya, vamos, plantearle al Madrid firmar a un tío de 28, bueno, Hazard porque era el galáctico que buscaban, pero un tío de 28 o 30 años es impensable a día de hoy que juegue en el Real Madrid o que lo fiche el Real Madrid.
De todos modos, el Madrid, solo por recordar, viene de ganar la Liga y solo ha disputado un partido de Liga. O sea, un partido fantasma ante el Getafe y un partido de Liga.
Ya, por eso digo que hay que tener un poco de cautela, que el Madrid tiene alguna carencia... Pero que hay que tener
y viene de jugar ante el City, sí, donde cae eliminado, pero pierden un partido muy anómalo, ¿no? Por dos ocasiones.
Sí, pero
pierden un partido malo donde el mejor es el portero.
Serán un objetos o lo que quieras, pero Madrid también se ha desprendido de talento este verano. O sea, claro. James se ha ido, Bale se ha ido, son tíos que, oye, que no les servían.
¿Qué preferís sacar ayer? ¿A Marvin y Arribas o a Rafi y Reguilón? que eran tuyos. Son mejores jugadores, ¿no? A Rafi Reguilón. ¿Qué ocurre? Que necesitas hacer caja. Yo eso lo entiendo, ¿eh? Yo me parece que Reguilón por 30 millones está perfectamente vendido.
Hombre, si son 30 de verdad, sí, claro, si son como sí, los de James, si son, ya 30, no me lo creo tanto.
Si son 3 euros, no. Pero bueno, yo me debo creer, mientras nadie me demuestre lo contrario, que Reguilón le han vendido por 30 millones. Me parece una venta magnífica. Pero que Reguilón es un jugador que en la actual plantilla de Zidane debería ser útil, pues también. ¿Qué ocurre? Que el Madrid se ha desprendido de jugadores, claro, de los que también los que te han querido comprar, ¿no? Hay un momento en el que tú vendes no lo que quieres vender, le está pasando al Barça igual, vendes lo que te quieran comprar, pero yo a lo que voy es eso, que cuando, si Hazard, Isco están a buen nivel, Asensio, esa rodilla no que tiene este año de mucha dificultad, lo hemos visto con casos de el caso del Chimi Ávila, cuando te rompes una rodilla de gravedad, el año siguiente es crucial porque va la otra rodilla para adentro. Entonces, si Asensio sobrevive a este año, pues también tiene que ser un jugador importante. Ayer no estaban ni Asensio, ni Hazard, ni Isco. Son futbolistas que al Madrid le van a dar o le deberían dar ese talento que le falta. O sea, que le faltó ayer.
A mí lo de Bale también me parece una buena solución, ¿eh? Lo que ha hecho Madrid con Bale a mí no me parece mal. O sea, que si iban a comer parte de la ficha, lo sabían los chinos, los de aquí y los de Reino Unido.
Pero respecto a lo que dice Miguel, estos tres jugadores que le faltaban son tres jugadores muy parecidos. O tres jugadores que Asensio es más vertical, Hazard también, pero no ninguno de los tres tiene gran gol. Que es lo que yo creo que ayer le faltó al Madrid. El Madrid ayer controló el partido, dominó el partido, es verdad, ante una Real menor, como explica José Manuel, y tiene razón, pero indudablemente no tiene gol, no tiene un delantero centro referencia. Es verdad que se ha ganado una liga sin un delantero centro referencia, más allá de Karim.
¿Cuántos goles marcó Karim el año pasado?
22 o
en
23,
liga.
Sí.
En liga.
Sí, sí. Y haciendo un año sensacional.
Uno de sus mejores años, claro.
Extraordinario. Pero le sigue faltando esa referencia de gol para que Karim pueda hacer mucho más daño del que por ejemplo hizo el año pasado.
Y que se mira a Antonio el Madrid en su propio espejo. Y es que el Madrid hace un cuarto de hora encadenó desde Mourinho y Ancelotti, no sé si fueron 4 o 5 ligas, metiendo más de 100 goles. Entonces tú ibas al Bernabéu y sabías que el equipo iba a meter gol. Pues porque Cristiano metía un porrón de goles, porque Bale tuvo buenas temporadas, porque le sumaban los goles de Benzema, porque te aparecía Morata el año del doblete también haciendo goles, porque James te metía un gol, Isco. Pero es que ahora el equipo ha ido perdiendo gol, ha ido quedándose con los mismos jugadores que cada temporada, es una obviedad, pero cada temporada tiene un año más. Es que Modric este año va a cumplir 35 dentro de un cuarto de hora. Entonces, claro, si queremos que Modric juegue hasta los 114 años, pues nada, pues con Modric hasta los 114 años. Porque fuerzas de la naturaleza como Ramos, pues hay uno, como Cristiano Ronaldo. Pero lo normal es que un jugador, a partir de los 33, 34 años, por mucho que se cuide, no ofrezca el mismo rendimiento que a los 27. Porque es una cuestión de biología. O sea, no es nada extraño. Entonces, el problema que tiene Madrid es que ha tenido, se está mirando en un espejo donde ahora todos se ven un poco más feos, un poco mayores, y los que están viniendo de fuera es que no ha tirado la puerta a ninguno.
Te noto súper derrotista.
Hombre, ¿qué quieres?
No,
igual que el año
pasado. Súper derrotista.
Pero no es súper derrotista, que llevamos 2 años que nos pinta la cara.
Cuando haces un análisis de verdad, eres derrotista.
Pero si más que me duele a mí, no le duele a nadie. Más que me duele a mí ver de titular en el Madrid a Rodrigo, no le duele a nadie. A mí me gustaría ver de titular a Salah en el Madrid. O sea, me gustaría que el Madrid tuviera pues un equipo donde el mismo nivel que pueden tener sus dos centrales tuvieran sus tres de arriba. Y me duele que Hazard, que es un jugador al que yo creo que todos le hemos visto jugar de maravilla. O es que Hazard era malo. Hazard el del Chelsea era buenísimo, con sus picos de forma. Pero es que en el Madrid, entre las lesiones y que no se ha cuidado, pues no lo hemos visto. Entonces, al final, yo creo que el equipo se queda. O sea, no me digáis, a mí me parece que este Madrid, es que el año pasado fue campeón de la solidez. Pero si los últimos 11 partidos son con público, en 5 partidos el Madrid se lleva a pitar del Bernabéu. En 5 de esos partidos que ganó, al Madrid le pita al público.
¿Y cuántos partidos ganasteis 1-0?
No me acuerdo de memoria, pero es que fueron truños.
Un montón, por eso, porque Zidane ha construido desde atrás. Lo explicábamos el año pasado. El Real Madrid de la temporada pasada, especialmente el post-confinamiento, se achica atrás, se hace súper fuerte y con una entidad defensiva extraordinaria, y luego tiene ese punto de que un día era Benzema, otro día era Asensio, otro día era... Quien
y, le sale, Antonio, en todas las decisiones arbitrales le sale cara. Bien, yo no digo que fallaran, digo que le sale cara a Antonio.
Pero que al final el equipo se sostiene, pues sí, sí, sobre todo atrás. Ayer,
portero tremendo.
Yo creo que la Real le hace una, ¿no? La Courtois.
Barrenechea y
la de Barrenechea que va afuera, sí, vale. Pero digamos, entre los tres palos, creo que la única que te dispara es la de Isaac, que para Courtois. Fuera de eso, Zidane tiene claro a lo que juega. Sabe que portería cero y luego seguro que metemos una porque somos el Real Madrid. Ayer no fue así, Pero ese es el plan que tiene Zidane, que no engaña, es que ya no engañó el año pasado.
Yo repito, para mí ayer me preguntaron, ¿eh? Creo que el Madrid favorito, un peldaño por encima del Barça, pero mi gran duda es saber, como estoy casi convencido que en Europa se la pega como el Barça, en Liga, el hambre que va a tener el Real Madrid, porque es verdad que, aunque yo piense que se la van a pegar, estoy convencido que Ramos y compañía, el año que viene parten con la intención de ganar la Liga de Campeones porque les pone esa competición. Y mi gran duda es saber cómo va a arrancar la temporada el Real Madrid. Por eso no descarto al Barcelona, ¿eh? Más que por el Madrid que no por el Barcelona en sí. Hombre, si el Madrid apostara, diga, voy a por la Liga, tal y como está la situación en Barcelona, lo normal es que la ganasen, porque no creo que los incendios acaben hoy en Barcelona.
Es que, David, esta Liga tiene pinta otra vez de ser una Liga de 85 puntos. Una gran Liga de puntos, de que un equipo vaya a ganar 32, 33 partidos como pasó hace 5, 6, 7 años, ¿no?
Y ahí hay que pedirles al Atleti y al Sevilla que aparejan, José.
Sí,
85 puntos deberían aparecer.
Esa es la Liga que puede dejar Real Madrid y Barcelona abierta para que Atlético de Madrid y Sevilla se metan en la pelea.
No sé si ganarla, pero pelearla.
Y compitan de verdad, sí, que no queden a 17 puntos como la temporada pasada Simeone, sino que estén a lo mejor que quede segundo o tercero, a 4 o 5 puntos.
Llegar vivo al tramo final, José.
Sí,
nadie le exige ni al Atleti ni al Sevilla que peleen con la distancia presupuestaria que hay frente al Real Madrid y Barcelona. Pero ante las carencias que se ven en el Madrid y las que se presumen en el Barcelona por todo lo que va a suceder de aquí a que haya nuevo presidente, etcétera, etcétera, el Atleti y el Sevilla tienen que estar por lo menos en la pelea. Que luego al final no les da, pues no les ha dado, pero que no en el mes de febrero queden completamente descolgados de la lucha por el título.
9:19, 8:19 en Canarias. Enseguida hablamos del Barcelona, enseguida hablamos de otras cosas. También tenemos que darnos una vuelta por Valencia, pero antes te cuento que los coches ya no nos sorprenden por nada. Ahora ves cómo alguien abre el portón del maletero con el pie y nos parece de lo más normal. Es algo que nos ayuda en el coche. Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche nos ayude siempre, y aquí el que destaca es el de Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com. 91-435-1078.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
La tribu.
Hola, Radio Marca. Habrá que dar un poquito más de bola al Betis de Pellegrini, que ha empezado la temporada como un tiro con los mismos jugadores que la temporada anterior, cosa que deja un poquito mal al señor Rubí y pone en alza a Pellegrini. Grande Betis.
628-26-90-92.
...9:23, 8:23 en Canarias. Hasta aquí tema Real Madrid dentro de la tribu, en A Diario, en Radio Marca, hasta las 10 de la mañana, debatiendo y analizando todo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Por ejemplo, la disputa del Gamper, que ya nos suena casi casi a prehistoria, vamos tan rápido, en fin. Pero esas palabras, David, de Koeman, que luego quiso matizar al término del partido, vino a explicar esto el entrenador holandés a propósito del papel dentro del plantel de Ricky Puig.
No, es verdad, porque yo estuve hablando con Ricky ayer por la mañana antes de entrenamiento. He dicho, bueno, como siempre hablo con jóvenes, porque en mi opinión jóvenes tienen que jugar. Jóvenes no pueden estar un tiempo sin jugar, y es para Ricky, es para Alenya y puede ser para Pedri después, que son jugadores que tienen que participar. Y he dicho a él, vas a tener muy complicado en este momento porque hay muchísima competencia en tus posiciones.
El caso es que trascendió que le recomiendo una salida del FC Barcelona, algo a lo que de momento se niega el jugador, pero se montó un guirigay, ¿no? En redes sociales, de repente fue una caterva de mensajes que no sé.
Sí, que sí, yo ahí estoy con Koeman, independientemente de si al final juega bien o mal su equipo. A mí la postura en este caso de Koeman me parece totalmente lógica, es decir, no pasa nada. Ricky Puig es muy joven y tiene razón Koeman, tienes que jugar, y aquí, tal y como juega Koeman, lo tiene muy complicado, porque Koeman le ve como pivote. Como pivote, Ricky Puig no puede jugar en el Barcelona. Puedo hacerlo de media punta. Y si queréis, os recuerdo qué media puntas tiene el Barcelona y decirme uno al cual quitaríais para poner a Ricky Puig. ¿Qué quitamos? ¿A Messi? ¿Quitamos a Griezmann? ¿Quitamos a Coutinho? Es decir, tiene razón Koeman. Ahora parece que se va Ricky Puig y desaparece el Barcelona, macho. Es un debate que, por ejemplo, en Madrid nunca tienen con la cantera. Aquí Reguilón, que ha sido internacional, se ha pirado, lo han facturado y ha habido un poquito de ruido, pero poco más. Vamos, lo de Reguilón pasa en Barcelona. Faltan kilómetros de carretera a Bartomeu para ir a Londres a buscarlo,
escucha,
y a traerlo.
Pero el Barça lo ha hecho en su momento con Fábregas, con otro, da igual. O sea, el ruido del canterano en el gran club siempre está. Es decir, todo el mundo quiere...
Que es que muy buen jugador, por cierto.
Sí, pero que todo el mundo prefiere que juegue Ricky Puig a que juegue Coutinho. Es mucho más populista, mola más, es el de la cantera, no sé qué, no sé cuánto. Pero hay un momento, yo a Koeman le entiendo perfectamente. A él le han fichado para ganar. Él sabe que tiene... posiblemente 4 meses para demostrar si puede quedar.
Un añito y como no gane...
Porque como gane algún candidato que venga con Xavi Hernández entrenador, pues evidentemente Koeman va a ser despedido, incluso estilo Henkes, aunque gane la Champions, pues si el nuevo presidente va con un entrenador, pues tendrá que cumplir su promesa. Luego ya habría que ver en ese escenario cómo reacciona el nuevo presidente. Pero yo entiendo que Koeman dice, no, yo aquí teniendo a tipos como Griezmann, Coutinho, Dembélé, pues lo siento, pero Ricky Puig no me cabe. Y me parece honrado decirle al chico, si es que es mejor que te vayas a jugar a cualquier equipo, a que te quedes aquí perdiendo un año de tu carrera, un año ideal para formación.
Pero si es que vosotros, porque lo veis desde la distancia.
El Madrid
lo ha hecho
con otros jugadores. Si es que el propio Reguilón se infló a jugar minutos el año pasado porque estuvo en el Sevilla, o a Rafa en el Borussia
Dortmund. Pero David, es el dragón que habéis creado un poco con la Masía. En el Club Barcelona. Sí,
no,
es verdad. Porque pusisteis en un momento determinado...
Solo pasa con Ricky Puig.
Cuando el Barcelona tuvo la mejor generación de cantera de su historia, con Puyol, con Xavi, con Iniesta...
Entonces, los tres estuvieron a punto de salir, por cierto.
Efectivamente, en un momento determinado, pero la idiosincrasia del Barcelona era cantera, Masía, Masía, cantera, cantera, Masía. Entonces, en esta época de crisis del FC Barcelona, después del nefasto año pasado, aparece Ricky Puig, entonces se le coloca otra vez como bandera, como estandarte, esto es lo que tiene que ser el Barcelona.
No, es verdad, ¿sabes por qué no es verdad?
Y lo que pasa...
Porque
no
es verdad,
porque
ha aparecido Ricky Puig con Ansu Fati, y Ansu Fati, ¿verdad que Koeman no le dice, oye, que te tienes que foguear, que vete? Pues ya está, pero entonces la teoría de José Luis no la cantera, si derriba la puerta se queda, si no se tiene que ir.
La primera foto de Quique Setién...
A la lona, Antonio, los envió.
No, la primera foto de Quique Setién, según llega al FC Barcelona, que la cuelga el propio club... Es con Ricky Puig, porque es el mensaje que quiere mandar el Barcelona. Vuelve la confianza en la cantera, en la Masía, y de repente ese estandarte, esa bandera, os la bajan, y yo estoy muy de acuerdo también con Koeman. Además, es honesto con el jugador. Claro. Koeman es honesto con el jugador, le dice, aquí vas a jugar 10 partidos, y 2 de ellos van a ser de Copa. Volviendo al documental de Fernando Torres, es un poco también lo que dice en el comienzo, que el Atlético Madrid necesitaba una referencia de la cantera, un chaval, aparece Torres, pero no es Ricky Puig. Es que Ricky Puig Es más Ansu Fati que Ricky Puig. Ricky Puig lo que tiene que hacer es la mili, y cuando haga la mili bien hecha, pues puede volver al Barcelona. A mí me parece que está perfecto.
A mí lo que me parece mal, por ejemplo, es que se lo digan esta semana.
Tan tarde, ¿no?
Es decir, que ahora le va a costar encontrar...
Bueno, pero Koeman tendría que verle, ¿no? Tendría que...
Sí,
ver,
pero
bueno,
si ya tendría... Koeman es un tío que no le pilla de nuevo el Barcelona, lo conoce.
Sí, pero bueno, una cosa es verles y otra es entrenar con ellos, ver que cómo son verdaderamente.
Yo,
o sea,
tengo
qué,
la
qué
sensación...
personalidad tienen.
Yo creo que hay una reunión prevista, no sé si para hoy o en las próximas horas, y tengo la sensación de que al final Ricky Puig se va a quedar. Porque es un canterano de estos que cuando ha tenido la posibilidad siempre se ha quedado. Es de los que te dices que hace mucho frío fuera,
pues,
Barcelona.
Porque va a jugar poquísimo.
Bueno,
sí,
pues
pero,
no lo sé.
Pero ha habido otros
el
casos.
Año pasado se lo dijeron y se quedó y acabó jugando.
Yo lo decía antes, cuando estaba apuntando José Luis. Puyol estuvo a punto de salir.
Xavi, Málaga.
Xavi igualmente. Chelsea, Andrés, ¿no? Andrés Iniesta, lo mismo. O sea, los tres estuvieron a puntito. Luego ya llegó Guardiola y la cosa cambió. Ya subió Pedro, subió Busquets. Ya todo eso se modificó. Valdés estuvo más fuera que dentro. Es decir, ningún canterano del Barça, de los que hablábamos antes... ha tenido fácil jugar
Messi,
en el
Messi,
Barcelona.
Solo.
Bueno, pero de quién estamos hablando. Pero el resto, ninguno, y fíjate, el propio Fábregas tuvo que emigrar para volver. Thiago, ya habéis visto.
Piqué.
O sea, Piqué también
se
fue
a
Manchester. Jordi, o sea, todos han tenido un comienzo dificilísimo.
Que va bien que se vayan.
Que
yo creo
que, dicho,
yo creo que la presión es genial.
O si no se van, tener asumido que van a jugar poco, pero que a lo mejor él crece más entrenando con Messi que entrenando con otros jugadores.
Esa es la también, otra, sí, lo
también, también ahí hay que entender.
La clave es la que ha dado el látigo. Es que Koeman no está aquí para crear proyectos a largo plazo. Koeman está para ganar ya. Claro. Si puede ganar ayer mejor que hoy,
pero
infinitamente...
Solo Koeman se tiene era lo mismo.
Sí, no, pero es diferente.
Valverde era lo
mismo.
No,
sí,
diferente,
sí, pero
no.
Es que Koeman sabe,
entrenador está
Koeman sabe que
ganar.
En unos meses hay elecciones y hay un candidato, por ejemplo, que ya ha dicho que si gana la Champions Koeman, él vendrá con su técnico que es Xavi, por
sí,
ejemplo.
Sí, Víctor Font.
Claro.
Que sí, que pero si todo eso está muy bien. Pero
él viene sabiendo... Porque Sergio pensó, igual si gano la Champions, la Liga y la Copa, igual sigo.
Claro,
era imposible, pero
por
claro.
Cierto, cuando coge el equipo,
pero
está vivo en las tres competiciones.
Koeman sabe que seguramente... No, lo que pasa es que es un tío muy respetado en Barcelona, que es una leyenda... Y ha venido y la gente aquí le respete, y por eso va a tomar medidas que a lo mejor
digo,
son antipopulares.
David, aunque Koeman sea destituido porque gane un candidato que lleve a Xavi, si Koeman hace un buen rendimiento con el Barça, no te digo la Champions, que me parece que el Barça, igual que el Madrid, no está para la Champions, pero te hace un doblete Liga y Copa.
Sí, le pedirán que
no,
siga.
No es que no le va a faltar trabajo. Es que si no es el Barcelona, le van a llamar de la Premier.
Seguro.
O sea, es que Koeman estaba ahí en una posición cómoda en Holanda de seleccionador, pero su experiencia en la Premier no había sido buena. En España...
En la Premier...
Tuvo
dos. Con el Southampton lo hizo bastante
con
bien.
Con el Everton se la pegó, pero bueno, que digamos que no, o sea, que Koeman no
es un paraguas muy bueno para Bartomeu, el de
Koeman. No han ido a fichar a Koeman como si fueran a fichar a Jürgen Klopp.
O sea, además, lo bueno que tiene Koeman es que está tomando decisiones.
Eso
y como
es,
vienes de un fracaso tan gordo como fue el de la Champions y la temporada pasada, estas medidas que está tomando de, oye, este al banquillo, este fuera, este le pongo, este le quito.
Pues es lo que había que hacer, José.
Claro, sí, pero que
no
se lleva diciendo dos años, pasa lo de Roma y se dice, pasa lo de Liverpool y se dice, y este año ya, después de los 8 del Bayern, ha llegado un entrenador que dice, oye, si hay que entrenar en doble sesión. Si en vez de llegar a las 11 hay que llegar a las 10.
Si tengo que cambiar a Messi, cambia a Messi.
Cambia a Messi.
Eso lo veremos. Cuando lo cambien me lo dicen.
Por lo menos lo hemos visto en el Gamper, ¿no?
todos llegaron igual, macho. Después, a la hora del cambio...
Por lo menos en el Gamper lo hemos visto.
Lo que es verdad es que...
Buenísima la confidencia, ¿no? Que le hace Zubizarreta del Bosque, ¿no?
Sí, pero sí.
Después del Tata Martino.
Ya conocía la del Tata Messi de... Yo ya sé que usted, si quiere, hace que el presidente me eche, pero coño, no me lo demuestre cada día, ¿sabes? Que tiene ese...
No me lo recuerde, ¿no?
Ese poder. Mi gran duda es saber, uno, ¿dónde acaba Luis Suárez? Después de que la Juve la haya descartado y que siga con el trámite del pasaporte. Yo espero que se quede por el bien del Barcelona.
Yo ojalá acabase en el Atleti, a mí me encantaría.
Mira, y dos, que
no
desde ayer sabemos...
Hombre, si sale Diego Costa, a lo mejor.
Desde ayer
no
sabemos que el Barcelona se ha puesto en manos de Jorge Méndez. Es decir, Bartomeu ha hecho la llamada de Méndez al rescate. Va a traspasar a Semedo. Si es verdad lo que dice, me parece la operación del siglo.
Ya con Trincao ya se había puesto.
Bueno, pero es que Trincao me parece un buen jugador. Semedo yo creo que no es lateral para Barcelona. Si es verdad lo de entre 30 y 40, así con variables y tal, de Semedo, me parece... Y ojo, y que Semedo diga, sí, que yo dejo el Barça y me voy al Wolverhampton, que debe ser club de Méndez, supongo, no es suyo.
Sí, no, saca hasta casi la camiseta de Portugal.
No es suyo, pero...
Hombre, no es suyo, pero coloca quien le da la gana, ¿eh?
Segunda indumentaria es la camiseta de Portugal.
Pero tiene mucha ascendencia porque él fue el...
Y con ese dinero firmar un lateral.
A los propietarios chinos que compraron el Wolverhampton, él fue quien intermedió en esa operación. Y tiene, para empezar, desde el entrenador...
Más jugadores portugueses que la mitad de los equipos. Que la mitad de los equipos portugueses.
Nuno Espíritu Santo.
Bueno, si no me corregís, creo que justo 2 semanas antes de que Ángel María Villar se decantase por Lopetegui, Lopetegui iba camino de Wolverhampton para ser el técnico que colocaba a Méndez allí.
Estaba completamente
cerrado. Por eso. Me parece una operación descomunal.
De hecho, Julen ya había llamado a algunos jugadores españoles para su proyecto.
Pero os dais cuenta cómo cambia la película de hace unas temporadas. Bueno, el año pasado, el Madrid gasta 200 millones o más, o 300 en fichajes, también vende jugadores, pero este año Madrid-Barça estamos celebrando que el Madrid se ha quitado a James, que se ha quitado a Bale, que ha recaudado por Javi Sánchez, que ha recaudado por no sé quién, y el Barça va a celebrar como éxito quitarse encima a Semedo, que se le haya ido al Arturo Vidal, o llegar a un acuerdo de rescisión con Luis Suárez por la situación. Yo creo que todo eso redunda en el empobrecimiento de la Liga.
Cosas que cambian, sí, son cosas que cambian. Hay otras que permanecen. Por ejemplo, la polémica con lo de los arbitrajes. Bueno, habían sido unos partidos más o menos tranquilos hasta que llegó fundamentalmente lo de Balaídos, ¿no? Que fue esa jugada tan extraña, ¿no? Lo que ocurrió con la repetición y con el visionado de la acción y de la posición de Yago Aspas en esa acción del primer gol del Celta ante un Valencia que se quedó ahí un poco ahí a las puertas de defender su liderato conseguido por méritos propios tras ganar en la primera jornada. Quique Mateo, Valencia, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Varela, ¿por qué hablas en singular? Buenos días.
¿Y quieres que hable en plural?
Sí, porque has dicho la jugada de Balaídos.
Ah, bueno, pues
error.
Las jugadas.
Habrá que hablar de las jugadas de Balaídos, porque la jugada es una, las jugadas son tres. No una ni dos, no, tres. Que ojo, para que nadie piense lo contrario, el Celta mereció ganar en el campo. Pero es el peor arbitraje desde que ha empezado la Liga.
Bueno, o el peor videoarbitraje.
No, para mí es el peor arbitraje. Porque la discusión sobre el videoarbitraje tiene que ver con los cuatro supuestos en los que debe entrar el VAR. Bueno, en el gol de Yago Aspas, la falta maravillosa de una falta que jamás debió pitarse, no puede entrar el VAR. Porque en esos supuestos todo el mundo sabe que no entra, ¿no? Es como esos córners que no son
correcto.
Y que acaban en gol. Ahí no entra el VAR. Entonces no hay que hablar del VAR, hay que hablar del colegiado. Y la última jugada del partido... Bueno, lo de las líneas... Yo no sé si ayer el comunicado de la federación os convenció a alguno. Yo lo vi y dije... ¿Qué estás escondiendo detrás de todo esto, no? La sensación que daba era, ¿cómo justifico yo que no hayan aparecido las líneas? Cuando todos creemos que las líneas
no, Quique, pero
son geométricas, ¿no?
Buenos días, Quique. Pero
Buenos días. El
comunicado va de la mano Federación Española y Hawkeye, que es la empresa del VAR. Esto sigue siendo una guerra entre
claro.
la Federación y la Liga con MediaPro, que es quien surte de las repeticiones de las imágenes de la retransmisión, y la empresa que controla el VAR con la Federación Española. No hay que ir más allá, es una vez una liga. Ayer en el partido del Madrid el penalti de Mendy no se ve repetido también. O sea, que son cosas que están pasando en el fútbol español y que el Valencia ahora mismo esta jornada ha sido víctima, que yo estaba viendo el partido y tampoco entendí lo que estaba pasando en un momento determinado, de ahí la protesta del Valencia y el comunicado de la Federación ayer.
No, pero yo fíjate lo que te digo, José Luis, a mí el comunicado de Valencia me parece fuera de lugar, me parece venir a cuestionar, no, es que siempre me roban a mí, yo soy una víctima del sistema, yo no creo en contubernios de ese tipo, yo creo que hay buenos arbitrajes, malos arbitrajes. Gil Manzano es buen árbitro, a mí me parece un buen árbitro, de los buenos, aunque digo esto en Valencia, igual no puedo salir a la calle ahora porque me está esperando alguien, pero sí que es verdad que el otro día fue una cosa flagrante, es que en la última jugada del partido, que es la tercera, hay un penalti escandaloso, escandaloso, que ahí sí hay que mirar al VAR, porque claro, entonces ya que es manifiesto, pues al final vamos a lo de siempre. No, es que esta interpretación del colegiado, bueno, pues entonces siempre será lo que le venga en gana al que lo está viendo en el VAR. Pero la última jugada del partido, en cualquier partido y con cualquier equipo, es un penalti muy claro. Y claro, cuando vas 2-1 perdiendo y esa jugada determina el partido y vienes de un gol que nunca debió servir al marcador, pues la gente en Valencia hoy, como le pasaría a cualquier otro equipo en otro sitio, está enfadada, yo lo entiendo. más allá de que futbolísticamente hablando, el Valencia le metieron dos, le pudieron meter cinco, y una cosa es el arbitraje, otra cosa es el fútbol, pero hay que mirarse el ombligo del arbitraje, porque ahora luego saldrá Velasco Carballo a decir que es todo maravilloso, que ha habido un 98% de aciertos, y todos nos llevaremos las manos a la cabeza.
Monje, tú que eres de la escuela del VAR, hay que afinarlo.
A ver, yo lo que pasa es que la jugada de Aspas es una jugada que la temporada pasada lo hablábamos aquí en la tribu. Es que desde que ha desaparecido esa jugada que denominábamos está en línea, yo no la entiendo. O sea, es que no la entiendo. Es que para mí nunca ha sido fuera de juego.
Correcto.
Pero es que ese es el problema del tema del fuera de juego. A mí qué más me da si tiene un brazo en fuera de juego o la pierna, si no tiene ventaja. Pero si es que el delantero no tiene ventaja en esas jugadas. Yo creo que sigue sin estar claro el VAR. El tema de las manos han vuelto a meter ahora mismo otra terrible. El penalti que le pitan ayer al jugador del Valladolid, sí. Yo tengo muchas dudas. Se reclama otro por parte de Sergio Ramos.
Nada, para mí no lo hay.
Pero es que es parecido al de, sí. al de Plano, salvo que Plano tiene un poco más fuera la mano. Sigue habiendo demasiadas interpretaciones al aire y ese es el gran problema del VAR.
Es que a mí ayer, bueno, ayer y antes de ayer en la jornada me sigue dejando las mismas dudas.
Lo de Mendy, ¿no?
No, lo de Mendy, lo de Valencia, pero te puedes reír porque eres así y
os tengo tan calado. Ojitos y sé de qué jugada vais a hablar.
¿Cómo estás hoy, David? Creo que sigue habiendo un problema grande y grave. Grande y grave, porque ayer, por ejemplo, la jugada de Mendy, que me parece un escándalo de penalti, el árbitro no puede ver la jugada porque es imposible que vea cómo le traba abajo, porque el árbitro está siguiendo la trayectoria del balón del centro de Mendy y ya ha girado la cabeza porque se ven las imágenes en las que no puede ver cómo le hacen el penalti, y para eso está el VAR, y el VAR se desentiende. Y se está desentendiendo en muchas jugadas y de repente te vas
y cambias de jornada.
No, pero digo que cambias de jornada y esas jugadas en las que se han desentendido la jornada anterior entran en esa jornada, con lo cual hay un galimatías y luego aparecen los protocolos, los grises, los cambios de criterio, los circulares, las normativas,
que lo que hacen
es marear a los propios jugadores. Con jugadores y dicen, yo ya no sé cuándo es mano, cuándo no es mano, cuándo va a intervenir el VAR. Los jugadores están locos.
Lo grave del VAR es que tú puedes pensar que un árbitro se equivoca porque te quiere fastidiar, porque eres del Madrid y quiere ayudar a Madrid. Tú puedes pensar lo que quieras, pero el árbitro en el campo tiene la excusa de no haber visto algo. Y en la mayor parte de las veces ocurre que no lo ven. Otras veces no. Otras veces que le falta coraje y valor para pitar según qué cosas o según qué acciones. Pero lo grave de todo es que ideamos una herramienta que es poner un televisor para acciones que no admiten debate, salvo que seas ya un cenutrio de un equipo que no vean nada más que por esos colores. Pero hay jugadas clamorosas que a lo largo de estas dos temporadas en el VAR no tienen ninguna explicación que no se hayan señalado. ¿Por qué hay un tío con los huevazos delante de la tele que hay jugadas que no son debatibles? Que o son penalti o no son penalti. O sea, yo entiendo que te equivoques en una que no esté muy claro. Esas las admito, pero es que ha habido unos errores de falta de valentía de decirle el del VAR. Macho, que es que esto es penalti como un castillo. Vete a verlo, que es que...
Mira. O sea,
que
no, Miguel.
Pero olvidaros de si es o no. Olvidaros de eso. O sea, como dice, no tenemos una herramienta nueva, muy bien, vamos a usarla.
Claro.
Pero vamos a usarla sin necesidad de llegar a pitar el penalti que puede ser o no de Mendy, o la falta que puede ser o no de... ¿Vale? ¡Vete a verla!
A verla, sí.
¡Vete a verla, ya está! Yo defendería al colegiado 100% si va a verla y mantiene su decisión.
Eso es.
Oiga, si lo ha visto y usted cree que sigue siendo no penalti a Mendy, yo le doy la razón, porque ahí usted lo ha visto y ha tomado una decisión. ¿Por qué no van a verla?
Porque le metes en un compromiso.
Porque la tiene que pitar.
Y otra cosa.
Antonio, que les dé la libertad de ir a mirar y decidir lo que les dé la gana.
Mira, Quique, mientras no haya... mientras los árbitros que pitan en el césped sean los mismos que están en el VAR, no se va a arreglar esto.
Se cubre.
Tiene que haber gente independiente en el VAR, gente que le dé igual dejar en ridículo al que esté en el césped. Si no, es imposible. No vamos a avanzar en esto, porque al final unos se protegen a los otros, porque dice, joder, si le hago venir, me va a hacer a mí mañana ir el siguiente a mí, y joder, vaya marrón que me voy a comer. Y esa es la clave, Quique. No hay otra historia. Empezamos a cambiar los árbitros. Del césped son unos, los del VAR tienen que ser completamente distintos.
Pero escúchame, Antonio, si tú estuvieras en el VAR y yo estuviera abajo, a mí me harías un favor si me dices, oye, ves a mirar la
jugada. Pues ellos no lo ven así, Quique.
Pero vamos a verlo con racionalidad. Yo no tengo por qué cambiar mi decisión. Que no sienta el árbitro presión por cambiar la decisión. Pero si la va a haber, tendrá muchos más argumentos para no equivocarse. Porque se supone que esto es para no equivocarse. ¿Dónde está el problema de ir a la tele, verla y mantener tu decisión? Es que yo es que eso no lo entiendo. ¿Para qué tienes la televisión
porque
entonces?
Porque se piensa que les están señalando cada vez que les hacen venir a la pantalla. Ese es el problema.
Pues que cambien esa forma de ver las cosas.
Es asunción de una equivocación.
Claro, pero eso, fijaos, eso en la justicia, ¿os imagináis que un juez, a lo largo de un juicio, de repente una de las partes aporta pruebas nuevas y dice, juez, no, yo estas no quiero verlas? No, hombre, usted, cuanto más elementos de juicio tenga, más mejor justo será su veredicto. O sea, yo he defendido siempre...
No, pero el problema es que venga el juez del juzgado de al lado y le diga, oye, tienes que apuntar estas normas...
No, porque... pero no es el de al lado.
Sí, el de al lado. El de al lado, sí, es
no,
el de al lado.
Es el mismo equipo arbitral.
No, es... Pero
oye,
ahí
por
es donde
cierto,
discrepamos,
una pregunta... Una pregunta, ¿no funciona lo del reloj eso que dice que el balón traspasa la línea de gol?
Lo del sensor, ¿no? Sí, por lo visto.
Sí.
El ojo de halcón,
pues
que se llama.
En el partido el Huesca no funcionó.
No, pero aquí lo tenemos, lo del vibrador ese lo tenemos aquí.
Es que
parece
que
no. Cámara sí, pero el vibrador...
Parece que no entra. No, el vibrador no.
El
vibrador me refiero al arbitral. Otro cada uno lo que quiera tener en casa.
Que siga, que es muy pronto.
El balón sí entra, lo que pita es fuera de juego. Es que es curiosísima esa jugada, porque además se le va al árbitro, como le dice al jugador de... que creo que es Mosquera, el jugador del Huesca. Que le dice... No, se ha entrado. El tema es que hay fuera de juego. Y pita fuera de juego. En una falta, que creo es una falta anterior. Y la consecuencia es que le llegamos, queremos que era. Pero el balón entra clarísimamente.
Bueno, pues. Dos jornadas, ¿eh?
Vamos a estar todos los lunes así.
Hemos aguantado bastante.
Todos los lunes vamos a estar así. Porque mientras haya interpretación, lo del VAR es un camelo. Es un camelo. Y mientras tengamos los mismos en el césped que en los despachos,
claramente llevar a lo de antes, que lo de antes era escándalo tras escándalo para Madrid y Barcelona
ahora
lo que se ha ganado es en los fueras de juego, que las líneas normalmente se trazan y están bien en si entra un balón o no.
¿Te parece poco?
Pero en las manos, por ejemplo, yo creo que los aficionados ya se han perdido. En las manos ya se han perdido, porque yo creo que, además, los árbitros están cogiendo un protagonismo en un momento determinado que jamás han tenido. Yo creo que les venía hasta bien, ¿no? Porque estaban en un segundo plano, en un segundo lugar, fuera del foco. Pero ahora, entre ruedas de prensa, declaraciones, que si fueran declaraciones para sumar, pero son solo declaraciones para vanagloriarse de lo bien que funciona el VAR, cuando durante estas dos temporadas, ahora en la tercera, todos, absolutamente todos los equipos de primera división que hayan ascendido, descendido, que estén ahora, que no hayan estado, se han quejado públicamente del VAR, de la herramienta, de la interpretación.
Es verdad que no hay transparencia pública, porque tenemos el VAR, José Luis.
No, pero
el VAR es mucho mejor que
ahora,
cuando no había VAR.
Es que ahora estamos viendo con que han cambiado otra vez la interpretación de las manos. Otra vez.
Cuando lo más fácil es pitar con sentido común. Es decir, ¿por qué se pita mano?
Si un jugador saca una mano.
Para que un jugador no se ayude de una parte del cuerpo con la que solo puede jugar el portero en una acción. Pero la mano, como la oreja o como el trasero, forma parte del cuerpo del futbolista. Cuando esa mano el futbolista no la utiliza para sacar ventaja o para evitar un gol, pues eso no es mano, pues la ha golpeado en la mano como si le golpearan la oreja. O sea, es que estamos pitando manos que a mí me parecen de una estupidez. La de ayer en el Villamarín, a mí me parece que eso no es penalti en la vida. ¿Por qué? Por sentido común. Porque esa jugada de fútbol, pues un rebote, no sé qué le da, pues sigan jugando. Otra cosa son, o sea, hay manos muy claras, es que esa no me parece.
Ya, pero eso es lo de los talones, ¿os acordáis de las primeras dos jornadas de liga del año pasado?
Sí,
las dos primeras jornadas de liga, Modric a la calle, Toto, el de la moto. A partir de la cuarta jornada se acabó, ya no tiraban a nadie.
¿Por qué? Porque
hay nuevos criterios cuando arranca la liga, y este año han dicho las manos dentro del área.
Pero
Kike,
eso es algo que a mí me parece inaceptable.
¿Pero es así?
Me parece inaceptable que se juegue con unas reglas en la jornada 1 reglas a partir de la jornada 4. Me parece que es adulterar la competición, porque valen igual los 3 puntos de la jornada 1 que las de la jornada 18, 29 o 38.
Bueno, pero...
Si tú empiezas un campeonato con unas reglas, los terminas igual.
Pero bueno, por lo menos te equivocas menos, ¿no?
Claro, sí, que cuando la
se ha demostrado que las tres primeras jornadas son errores, pues dicen, no vamos hasta las 38 cometiendo
vale,
el mismo error.
Pero los equipos que fueron razón, perjudicados que tiene razón, los primeros 4 o 5
sí,
jornadas,
la comen,
eso
José,
se comieron
sí,
la
pusieron.
Que
tiene razón, pero tampoco vamos a llevar el error
no,
hasta el final.
No, no, lo digo porque estamos llegando a un punto que algo que parecía tan sencillo, entre comillas, como el arbitraje, con las manos, las posiciones, las interpretaciones, lo están haciendo muy complicado, muy complicado.
9:48, 8:48 en Canarias. Siempre es un placer escucharte, Kike. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Pero no
cabrón.
Es un Roberto Gómez, ¿eh? El bar es bueno, ¿eh? Adiós.
Hasta luego. 9:48. 8:48 en Canarias. Y recuerda que ya tienes a tu disposición en tu kiosco la guía Marca de la Liga, con todo el fútbol nacional, internacional, masculino, femenino, con especialistas, datos, estadísticas, resúmenes, precedentes, fotografías, en fin, todo lo que quieras saber sobre el mejor juego del mundo en la guía de la Liga Marca.
En Radio Marca. A diario.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La tribu.
Buenos días, Varelo. Nos tiene abandonado aquí en Fortuno. A ver si te llama alguna mañana a un barecito o algo por aquí en Fortuno. Claro, Fortuno, el pueblo con el índice del EGM más alto. El Radio Marca de todo España. Y los reyes del quinto elemento. Hacho, claro.
628-2690-92.
Bueno, ya hay que ir recogiendo, ¿eh? Nos quedan 7 minutos pelados para llegar a las 10 de la mañana. 9 en Canarias, para ir poniendo el punto final a este tiempo de tribu con David Sánchez, con Látigo Serrano, con José Luis Sánchez, con Antonio Sanz y también con José Manuel Monje. No sé si os queda algo más que añadir después de este fin de semana.
¿Morata sí. se va yo, o Morata se queda?
Yo creo que Morata
yo
se queda.
Yo quiero hablar,
¿no?
Sí. Aparte de Morata, ha dicho Roberto Gómez que se va. Lo dijo el otro día,
sí,
por lo menos.
Vale, muy bien. Bueno, fenomenal.
Ofertas ha tenido para marcharse, desde luego. Otra cosa es que se acepten las propuestas o que el dinero llegue como tenga que llegar al Metropolitano.
Porque si no, no firma el Atleti.
Club, la idea,
¿no?
Sí, la idea del club es sacar a Diego Costa y no a Morata.
Imposible a Diego Costa.
Esa es la idea del club. Otra cosa es que al final pues se reduzca al absurdo la situación y Costa no tenga salida y tenga que vender a Morata.
O que no venda a ninguno y no fichen a nadie.
Es que si no venden a ninguno, difícil, no, que, difícil que vengan. Muy difícil. Si es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que este año es un año muy muy especial, muy particular, que no tienen dinero los clubs.
Los clubes en España.
En España.
Porque en otros países están fichando, no a los precios
sí,
de...
Sí, pero,
la... no,
pero, hombre, en Inglaterra especialmente.
Claro.
No nos podemos...
No, salvo el Chelsea y el City, que son...
Y el Liverpool. Pues
el Liverpool ha comprado a Thiago y no
y
sé.
Y a Diego Jota ahora.
Sí, pero que no son inversiones. Thiago han sido 25, casi 30, y lo de
bueno,
Diego Jota...
Pero son bastante refiero, más de lo que...
El City sí ha hecho... Sí ha gastado con el central, con aquel... Y...
¿Cómo te gusta ahí meter la no, mordillita de los gastos del City, eh? Sí. Eres el Montoro de Manchester.
Es que para los gurús del guardiolismo, que va a invertir en otro central este año, creo que va
gasta
por los 700...
Gasta menos que el Barça
y
el Madrid.
¿Venderíais a Koundé por 55 millones? Que es lo no, que presuntamente no, se no, dice no. que...
Yo soy de Sevilla y le pongo hasta el avión privado.
A Jiménez...
55 kilos, vamos, le llevo en brazos.
Oye, Koundé me parece un central descomunal.
Sí, pero
buenísimo.
55 millones.
Perdona,
55
millones, el City hace una semana y media, lo sé, porque además lo sé, no por o lo sabe. Que he leído, sino porque lo sé, le presentó al Atleti una oferta espectacular. Lo puso Matallana y es sí. cierto, va a misa. Una oferta espectacular, ojo, al Atleti y más espectacular al jugador. Con lo cual a mí 55 por Koundé, a mí Koundé me encanta.
A mí me gusta más Jiménez.
Sí, sí.
A mí me gusta más Jiménez, pero me parece que son... Bueno, o sea, todo...
Hay un los momento... venderíais si fueses sí. el Atleti o si fueses 60, el Sevilla, los venderíais a Jiménez sí. por
yo,
80,
yo,
creo,
yo,
¿no?
Si,
por
lo si que le daban de así, verdad ¿no? 80, yo sí
yo con 80...
Jiménez.
Sí, yo lo hubiera vendido.
Vender. Creo que es imprudencia temeraria si te dan 80 no venderlo. O sea, creo que es una mala gestión. No sé si estaban esos 80, pero me parece que por 80...
Yo creo que era más,
¿eh? No es que tengas que vender a Jiménez, es que te tienes que plantear vender a Oblak. En 80 millones en este mercado, en la situación económica del Atlético,
bueno,
como de otros
Oblak
clubes.
Ya, a mí me hace más dudar, pero Jiménez, yo sí le hubiera vendido por
eso. Digo.
Koundé viene como entre comillas, suplente o para suplir a Eric
por
García.
Ese dinero, pero Antonio,
en
por
función
ese dinero,
de si se va o no Eric García, apretará más o no.
A cualquiera.
Vamos, exacto, en este mercado, exacto.
Oye, una cosa que no hemos hablado. Otra vez con los horarios en viernes y lunes, pero esta qué broma.
¿Qué le pasa a los horarios de los viernes?
Pues que otra vez han puesto partidos en viernes.
Bueno, da igual, ya, cuando venga
¿Y
el juez y le diga...
¿Cómo que
otra
da igual?
Vez
no, pero
da igual no, porque
¿cómo
los
que
equipos
da igual?
Tienen
¿y
una
los
preparación, tienen un calendario...
Que
los todo lo que les pase a los clubes les está bien, Monje. Déjate de acusar a Tebas. Le pasa
vamos,
a los clubes
vamos,
porque les da la
no,
gana.
No,
punto.
Perdona, Raúl.
Punto. Han dicho sí, Buana, de mucho tiempo, ahora que recojan
pero
lo que han sembrado.
¿Pero qué estás diciendo?
Lo que estoy diciendo.
Tú eres entrenador de un equipo de fútbol y tienes una planificación...
A reclamar al maestro Armero.
Pero
a reclamar al maestro Armero. Esto es lo que hay. Han cerrado filas con Tebas, lo cual me parece muy bien. ¿Quieren a Tebas? Te comes a Tebas.
Vale.
Punto, ya
vale,
está.
Vale.
No hay más que hablar.
Vale, vale. Bueno, yo solo sé que el Eibar Atleti está puesto el viernes. ¿El miércoles tú crees que lo van a seguir dejando en viernes?
Dependerá de lo que diga, si hay sentencia, no hay sentencia, ¿no? Como está ahí eso esperando, pero sí, parece una locura que mientras no te dejen jugar en viernes y lunes de manera expresa, no pongas partidos en viernes y lunes. O sea, hazlo al revés. Redúcelo a fin de semana y el día que te dejen cambia el calendario, pero no lo hagas siempre al revés, porque es que todas las jornadas de estas dos primeras ha habido que modificar horario.
Si Tebas hace eso es uno, porque le conviene, obviamente, dos, porque puede, y tres, porque le dejan. Entonces, lo que está en manos de los clubes es no dejarle. Oye, mire usted, es un gran presidente, nos ha conseguido esto, esto, esto y esto, estamos a muerte con usted aquí, aquí y allí, pero esto de ponerme un partido el viernes y que no sepamos si puedo contar con este jugador, si fuese el partido el sábado, etcétera, etcétera, y me trastoca el avión y el hotel, y etcétera, etcétera, esto se tiene que acabar, bueno, pues que lo acaben. Ya te digo yo que al Madrid y al Barça en viernes no le ponen.
No, claro, porque otra de las cosas que hace desde la Liga el gran Tebas es ponerle al Atleti siempre los viernes.
Bueno, pues que vaya el presidente.
Porque el Atleti está empezando a pagar el buen rollito con Rubiales.
Bueno, pues no lo sé. Eso no lo sé si tiene que ver, claro, con eso. No lo sé.
Es que esto funciona.
El Atleti
así
juega con otros equipos, ¿no? Y a lo mejor el Eibar no es de Rubiales y si es de la Liga, ¿no? Y le perjudica.
Yo creo que es una manera de llevarse
el de esta semana, el del viernes, ¿cuál era? El Granada,
Getafe,
¿no?
Getafe.
Pero que yo creo que
el del anterior, el de la primera jornada, Granada Atleti. Casualidad.
Pero que lo que hace Monge es que a un club con muchos seguidores, no solo en Bilbao, en Vizcaya, sino en muchos sitios de España, la gente le mola al Athletic, pues te lo llevas a un día difícil. Entonces pones a un equipo atractivo, no pones a un equipo con poca afición y sin interés, porque entonces el partido del viernes no lo ve ni el tato.
Objetivamente, Látigo, ¿tú crees que se va a jugar el viernes?
Yo creo que no.
Entonces,
pero que se va, entonces, te va a ir.
Nos tenemos que ir. En fin, hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que discutir a propósito de los horarios, porque, por ejemplo, aquí en Madrid, cerrando los bares a las 10 de la noche, no podemos ver el fútbol en los bares.
No, está claro.
La segunda parte de ayer, la gente
a buscarse
la vida. Empieza hoy. Claro, esa restricción.
Como de verdad llegue la medida de control con el ejército, entonces cuando se da el confinamiento.
Te digo una cosa, sobre todo para los partidos de Madrid, donde el picotazo lo suelen pegar de los 35 en adelante.
No, de los
35 en adelante, con lo
nos
cual.
Nos vamos con picotazos que a partir de las 3 de la tarde.
Hoy, David? ¿Cómo has estado?
Reeditaremos Tarde de Dulce. Está de estreno, despierta San Francisco a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 con David Sánchez y toda su gente. Gracias, Antonio Sanz, que
chao.
Te mejores.
Muchas gracias.
Y felicitaciones por el documental. Gracias, José Luis.
Un placer, como siempre.
Fue penalti. Mendí. Gracias, Monje.
Venga.
Muy de morcillo. Gracias.
Y un abrazo a la gente de Madrid que va a sufrir estas restricciones desde aquí, desde Bilbao.
Señor.
Como en el resto de España, que parece que Madrid es una zona apestada y hay 7 u 8.
Nos vamos, que me paso de tiempo. Gracias, Látigo. Hasta la próxima. Gracias. Segundos para llegar a las 10. Segundos para recordarte que con los amigos de Campofrío disfrutamos de la vida, de la tribu y de A Diario en Radio Marca.